Radio Clásica. Radio Nacional de España.
Ars sonora.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Ars Sonora, siempre en Radio Clásica de Radio Nacional de España, un programa que hoy realizamos en directo desde el Ateneo de Madrid. Lo realizamos para todos ustedes. Quien les habla, Miguel Álvarez Fernández. Nos acompañan como técnicos de continuidad Luis Montero, David Velasco, también desde Control en Prado del Rey, Juan Luis Sánchez Santiago, y desde el enlace, Enrique Velasco y Javier Sarmiento. Y no solo esta voz que están escuchando se encargará de dirigir y presentar esta edición especial, ya lo habrán ustedes intuido, de Ars Sonora, sino que contamos, y esto es cosa de mucha alegría y mucho orgullo para quien les habla, con Ana Vega Toscano. Muy buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
Hemos empezado un programa especial de Ars Sonora.
Sí, hemos empezado un programa que, digamos, es además una continuidad de todo un happening radiofónico que ha venido sucediendo desde las 10:30 de la noche, que hemos visto que ha seguido con esta presentación especial que ha realizado para nosotros los integrantes de Proyecto 23.
Uh-huh. De hecho, tenemos ya junto a nosotros a Isaac Diego García Fernández, director de Proyecto 23, además de musicólogo, investigador especializado en músicas experimentales y, digámoslo también, colaborador que ha sido de Ars Sonora en distintas ediciones, dedicadas a Messius Quadren, a Phil Niblo, un compositor con el que Isaac Diego García Fernández ha trabajado. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos, Isaac.
Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí.
Cuéntanos, ¿qué es lo que hemos escuchado?
Nosotros, el Proyecto 23, partimos de la música vocal antigua, venimos de ese trabajo, digamos, pero bueno, nuestra idea era llevarlo hacia la performance, hacia lo textual también, hacia la poesía fonética. Entonces, bueno, pues ahí aparecen muchas influencias, ¿no? Desde Llorenç Barber, por supuesto, pasando por Joan Brossa y muchos otros, ¿no? Pero... Y esto es una pequeña muestra de lo que hemos hecho hoy.
Eso es, esta sucesión de intervenciones, performance, entre lo vocal, lo poético, lo teatral, desde luego también, que se han sucedido, como apuntaba Ana Vega Toscano, desde las 10:30 aquí en el Ateneo de Madrid, desde donde estamos realizando este programa.
Exactamente, ocupando el espacio espectacular siempre, desde luego, del Ateneo y en diversos lugares, digamos, atrayendo el público, en cierta manera, hacia este maravilloso teatro auditorio del Ateneo, en donde ahora estamos realizando el programa en directo, este programa de Ars Sonora, que se une de esta manera a la Noche de los Libros, en Radio Clásica de Radio Nacional de España.
Y son libros protagonistas, escuchábamos textos, por supuesto, en la intervención de Proyecto 23, y son libros también los que han ido sonando, puesto que celebramos la aparición, ahora sí por fin, ¿verdad?, Llorenç Barber, de La mosca tras la oreja. Nos acompañan Llorenç Barber, a quien aludíamos, y Montserrat Palacios, autores de este libro deseado, cuyo subtítulo reza De la música experimental al arte sonoro en España. Algunos oyentes asiduos de Ars Sonora han venido preguntando en los últimos meses en librerías de todo el Estado español acerca de este libro, porque nosotros hace ya casi un año, Llorenç, Montserrat, lo presentamos en nuestro programa. Ha habido algunos problemillas que han retrasado hasta hace cuestión de días la aparición. ¿No es así? Bienvenidos, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, gracias. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
Sí, los retrasos forman parte de nuestro panorama nacional. Cuando se habla de música experimental, los retrasos son ya escabrosamente amplios. Y asistimos ahora, justo estos días, a la inauguración de una exposición también largamente deseada sobre el arte sonoro. Y es de notar que llega con 30, 25 años de un retraso también muy sonado. Luego es normal que un libro sobre la historia del arte sonoro español o cómo esas llamadas músicas experimentales diventan arte sonoro, pues que también le cueste no solo la escritura, sino que le cueste 2 años de edición. Bueno, pues bienvenidos sean todos los retrasos si al final el alumbramiento es útil, y en eso estamos. Mil gracias.
Y es un libro que se ha hecho esperar, como decíamos, y... ¿En qué consiste o qué nos cuenta ese libro, Montserrat?
Bueno, sobre todo quiere ser un libro útil y yo creo que es un primer antecedente a la reunión a la intención de hacer coherente, un todo coherente, todas las cosas que se han dicho, que se han escrito, que no se han escrito, que estaban ahí perdidas. Entonces es un intento de recopilación, de ordenación, de teorización y de reflexión en torno a un arte que ya lleva muchos años siendo importante y que hasta ahora no se había organizado en un todo complejo como pretende ser nuestro libro.
Sí, en España en eso creo que somos campeones de hablar de los anglosajones cuando queremos explicar algo, porque nadie se ha sentado a analizar qué se ha hecho en este país. Y eso, unido al miedo de lo presente, hace que ese decalage de 30 años pues sea una evidencia incluso aceptada entre nuestras huestes. Recuerdo que hace muy poco ha habido varias exposiciones sobre las vanguardias españolas y tienen la sabrosa gracia de morir esas exposiciones en los años 70. En la Reina Sofía hay una exposición, o hay, ha habido ahora un intento serio de por fin explicar qué importó el año 72 nuestro gran festival de Pamplona. Y tras Pamplona nadie sabe qué pasó en la música experimental. Nadie ha querido sentarse a explicarlo con nombres en castellano, o en catalán, o en vasco, o en gallego. Y eso hizo urgente el sentarse, ordenar manifiestos, ideas, acciones, cronometrías y organizar ese material, pues forma parte. En este país se puede ser compositor digno porque te organizan la vida, digamos, con las instituciones cuando uno hace sinfonismo, con todos los problemas del mundo, pero se puede hacer. Cuando uno hace música experimental, ya no es solo músico experimental, es que se convierte en activista experimental, en musicólogo experimental y en organizador y intérprete experimental. Digamos que la ayuda de las instituciones es, no diré nula, pero un 0,5 de lo factible. Y eso hace que la implicación familiar incluso del músico experimental pues sea casi heroica. No debiera ser así, debiera ser un poco más fácil, más cómoda, con lo cual este libro, una vez más, no está hecho por profesionales ni por gente que hace doctorados, sino por los mismos activistas que una vez más tienen contra todo la maraña de despistes que hacer su propia historia y levantar acta de eso y ayudar a que los musicólogos por fin se incorporen con un material que no existía, no existe. Entonces, bueno, pues es una primera manera de sacar el tema, de orgullecerse de que hace ciento y pico de años hacemos música experimental en España con cierta asiduidad y con una enorme carga de creatividad y que nadie se ha querido tomar en serio como globo. Otra cosa es que cada uno traiga su pequeña historieta, pero eso es lo normal.
Es por eso que decíamos que es una publicación muy bienvenida y que, como parte del fenómeno que trata de analizar, pero a su vez lo condiciona, pues creo que forma parte de esta emergencia o reemergencia del arte sonoro. Aludías también antes, Llorens, a esta exposición inaugurada ayer mismo en Madrid, en la Casa Encendida, una exposición que seguirá abierta hasta el 13 de junio. Uno de los artistas representados eres tú, con esta pieza que se puede escuchar allí en la terraza de la Casa Encendida. También Llorens, además de Llorens Barber, José Higes es otro de los artistas que en colaboración con Concha Jerez presenta allí un trabajo. José Higes será otra de las voces que nos acompañen hoy. Ahora lo va a hacer por una vía un poco mediada, puesto que vamos a pasar a escuchar una obra producida por José Higes, como tantas que lo fueron a través de Ars Sonora, y que después podremos comentar con el propio José Higes.
En las orillas de los mundos sin fin, los niños se reúnen, construyen sus casas de arena y juegan con conchas vacías. Conchas vacías. Conchas vacías.
No irá usted a creer que todos esos bípedos que andan por la calle son hombres solo porque caminen derechos y lleven a sus crías 9 meses dentro de sí. Muchos de ellos son peces u ovejas, gusanos o ángeles, otros son hormigas y otros abejas. En cada uno existen las posibilidades de ser hombre, pero solo cuando las vislumbra, cuando aprende a hacerlas conscientes, por lo menos en parte, estas posibilidades le pertenecen.
Animales domésticos. Voces entre realidad y sueño. Audiodrama de Dante Reiteri. es canción sonora de la obra narrativa homónima de José Iges. Música, Pelayo Arrizabalaga y José Iges. Con las voces de Pilar Quintana, José María del Río, Rafael Alonso Naranjo, Luis Alonso Carrasco, Carolina Tac y Julio César Acera. Montaje, equipo técnico del Estudio Teatro 2. Dirección, José Iges. Es una coproducción entre el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y Radio Nacional de España, Radio 2.
Paralítica de las piernas.
Piernas como alambres. Sus piernas son como un par de palillitos.
Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le doy mi amor.
Ácido mundo.
¡No! ¡Inocente mundo! Con sabores para todos los gustos.
Vuela una sombrilla. Alguien corre detrás intentando detener las cabriolas del maldito utensilio. Ella sonríe contemplando la escena.
¿Qué es lo que más desea un paralítico de las piernas? ¿Engendrar un hijo? ¿Plantar un árbol? ¿Escribir un libro? ¿O engendrar un árbol, escribir un hijo, plantar un libro?
Lo imposible, hacer vida normal.
¿En qué consiste eso?
La misma frase lo expresa. Ser, por ejemplo, ese alguien cualquiera excepto yo, que chapotea por la línea de la playa corriendo tras una sombrilla mientras el mar lame sus pies desnudos y vivaces.
Desnudos y vivaces, novelucha sentimentaloide.
¿Quién le enseña a la niña a escribir estas cosas?
El príncipe azul está sin duda a punto de llegar.
En cuanto sus criados me prueben el zapatito, se demostrará que soy yo la joven que lo perdió en el baile de palacio.
No podría
ser de otra.
No podría
ser otra. Ser otra.
Y en este especial Ars Sonora que tenemos desde el Ateneo de Madrid con nosotros precisamente José Iges. Estábamos escuchando, ¿verdad, Pepe? Estos animales domésticos, recordando producciones dramáticas de Ars Sonora. Y contigo, pues recordando también muchísimas palabras, libros. En esta noche de los libros.
Sí, en este caso, aunque me esté feo decirlo, en un libro que ya había escrito, que tenía mucho que ver con la radio, pero bueno, dejémoslo aparte, porque realmente el mérito de realizar como radiodrama esta historia le corresponde, como se ha podido escuchar las notas, oír en los créditos, a Dante Reiteri, un gran amigo que trabajó mucho en la RAI y en la Radio Suiza Italiana, precisamente haciendo radiodramas. Y efectivamente, como bien dices, Ana, se trata de una época entre el año 88 y el 90, en donde precisamente en colaboración con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y especialmente con la complicidad de Guillermo Era, su director entonces, se hicieron bastantes producciones radiofónicas en la línea del radioteatro, como fue, por ejemplo, algunas de las cosas que habéis tenido puestas en
esta instalación sonora radiofónica.
El radiofónico que hemos realizado antes de iniciar el programa.
Sí, entre ellas, por ejemplo, la primera versión en castellano de Cascando, de Samuel Beckett, La playa de Severo Sarduy, otro grande, y también otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo un monólogo de Harold Pinter, el premio Nobel, Pieza Sonora 2 de Peter Handke. En fin, hubo bastantes, y por supuesto, posteriormente se han hecho también otro tipo de obras en el entorno de Ars Sonora, que han utilizado, que se han basado en obras literarias importantes, ¿no? Sin ir más lejos, es el caso de Pedro Páramo, esa versión, diríamos, para la radio realizada de la inmortal novela de Juan Rulfo por el compositor mexicano Julio Estrada, o también nuestro Cristóbal Halffter realizó Su muerte, mudanza y locura, empleando también fragmentos de el inmortal Don Quijote. en la noche de los libros, pues nada mejor que recordarlo.
Sí, desde luego no va a faltar en nuestro programa, como no ha faltado en el happening radiofónico, en la performance radiofónica que ha precedido al mismo. Y estábamos recordando, por lo tanto, muchas producciones radiofónicas, el concepto de radioteatro, audiodrama o el concepto de Hörspiel también del mundo germánico, del mundo alemán, es decir, piezas creadas específicamente para la radio con grandes interacciones entre música y literatura. La palabra muchas veces como elemento sonoro significativo y en sí mismo estético.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que en el radiodrama todos los elementos que se desarrollan, lo que se diría en los elementos expresivos tradicionales de la radio como palabra, música, efectos, silencio, están todos trabajando en pos o en pro de un desarrollo narrativo.
Exacto.
No es así, sin embargo, como muy bien sabéis y nuestros oyentes también saben, cuando se trata de obras en donde lo musical, diríamos, tiene más importancia, entonces todos esos elementos basculan más hacia el sonido que hacia el sentido, ¿no?
Sí, digamos, el hilo estructural puede partir desde el elemento narrativo literario puramente hasta que sea precisamente el sentido musical el que te dé la unidad narrativa.
Justamente eso es lo que está un poco en basculando ya en una obra de un músico como Cristóbal Halter dentro de estas obras que estábamos analizando o aludiendo, o también en parte ocurre en la obra de Julio Estrada por la misma razón.
Se confunden en todos estos casos estos dominios de lo musical, lo literario, que posiblemente nunca estuvieron demasiado claros o nunca estuvieron exentos de contaminación. Rememorábamos esta feliz colaboración entre Radio 2, entonces, la actual Radio Clásica, y el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, colaboración que propició resultados tan notables como los que veníamos de escuchar. Esta obra que pasaremos a escuchar a continuación, a la que también aludíais, Ana, José, que es Doloritas, esta primera parte del Pedro Páramo, sí. Casi una ópera radiofónica, como lo llamaba Julio Estrada, es resultado de otro tipo de iniciativa que sí se mantiene, por otra parte.
Esa iniciativa es precisamente la que prácticamente a la vez que se desarrolló la que antes comentábamos con el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, se abrió con el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y que aún sigue, la del encargo de obras músico-radiofónicas y en el caso que nos ocupa esta obra de Julio Estrada, el resultado de la convocatoria de un concurso abierto a todos los creadores. Concurso que convocan ambas instituciones, Radio Clásica, Radio 2 entonces, y el CDMC. Y concretamente ya está el concurso abierto para este año y creo que dentro de nada...
Hoy se nos cerraba el plazo, o sea que ya pronto conoceremos los resultados de esta convocatoria. Pero podemos rememorar, como decíamos, los resultados de la que, si no recuerdo mal, fue la primera convocatoria en este sentido que estás describiendo.
Una de las primeras, al menos.
En todo caso. Y podemos, por tanto, escuchar este fragmento de Doloritas, la primera parte del Pedro Páramo, casi una ópera radiofónica de Julio Estrada.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
Comala, señor.
¿Y por qué se ve esto tan triste?
Son los tiempos, señor. ¿Y a qué va usted a Comala?
Voy a ver a mi padre. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? ¿Quién es?
Un rencor vivo. Mire usted. Ve aquella loma que parece vejiga de puerco. Ve la ceja de aquel cerro. Ve la otra que no se ve de lo lejos que está. Eso es la media luna. Toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo.
¿Y Pedro Páramo?
Pedro Páramo murió hace muchos años.
No.
Era un fragmento de Doloritas, esa primera parte de Pedro Páramo, casi una ópera radiofónica de Julio Estrada y el recuerdo de un libro inmortal de Rulfo. En este caso estábamos también recordando que hoy tenemos producciones sonoras, piezas de arte radiofónico que tienen como hilo común el mundo de la literatura en la noche de los libros.
Es fácil, ¿verdad?, con libros tan sonoros, se pueden considerar obras de arte sonoro, como es, ¿no?, esos textos que pone en radio o traslada al lenguaje radiofónico nuestro admirado Julio Estrada.
Efectivamente, además Julio Estrada desarrolló este proyecto a partir de un libro que en definitiva luego constituyó una tesis suya de musicología y de muy especializada que se llamaba El sonido en Rulfo, es decir, que fue un trabajo realmente muy de muchos años de Julio explorando cuáles eran las realidades de lo sonoro en la obra de Julio Estrada, perdón, de Juan Rulfo, no solamente en Pedro Páramo, sino también en la serie de cuentos del Llano en Llamas.
En este caso, con un cierto tono agónico en muchos momentos, que estaba muy logrado.
Sí, claro, pero porque es un pueblo fantasma, es un pueblo de
justo,
muertos.
Exacto. O sea, es el que Pedro Páramo murió hace muchos años, pero la gente que sí circula por allí lleva también muchos años en el fondo muerta.
Sí, no sé si el tono de la pieza, que de nuevo en fragmento vamos a escuchar a continuación, en realidad es mucho más afable que la de Juan Rulfo a través de Julio Estrada, porque hemos aludido ya a Cristóbal Halffter y a su trabajo Muerte, Mudanza y Locura. también se da aquí un trasvase de nacionalidades, también generaciones, ¿no? Cristóbal Halffter entre los más veteranos, compositores, autores sonoros en activo, Julio Estrada, nacido en el año 43, se superponen en cascada estas generaciones. Estas aproximaciones también se entrecruzan a lo sonoro. Quizá si Doloritas, esta casi ópera radiofónica de Estrada, bascula más hacia lo, digamos, literario o libresco, el trabajo de Cristóbal Halffter tenga un pie más firme en lo musical electroacústico.
Sí, bueno, en la obra de Julio Estrada, que acabamos de escuchar en fragmento, se aprecia cómo precisamente es lo que yo decía antes, se aprecia muy claramente cómo en un momento dado los efectos sonoros en un momento dado basculan hacia lo musical, se convierten casi en un elemento poético musical, donde no se sabe dónde empieza efectivamente lo musical y dónde acaba el efecto que provoca una dramaturgia, ¿no? En el caso de la obra Muerte, mudanza y locura de Cristóbal Halffter, fruto también de ese acuerdo entre el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y Radio Clásica, no nos encontramos con una obra en donde eso está tan confuso, diríamos, tan deliberadamente confuso. Es mucho más neto, en este caso, la aparición de José María del Río leyendo ese soneto Muerte, mudanza y locura, extraído de El Quijote, y junto a ello toda esa música electrónica realizada y mezclada luego en los estudios de Radio Nacional de España en Madrid por Cristóbal Halffter. Son dos universos bastante más netos, pero en todo caso recordemos que la palabra es una realidad muy de la radio y por otra parte la música electrónica nace en la radio y es, junto con la música concreta, lo que podríamos considerar la primera música radiofónica.
Y si elevamos el grado de abstracción en las categorías, podemos llegar a definir el propio arte sonoro, no ya el arte radiofónico, como un arte de encrucijada. Esto es algo que se manifiesta, desde luego, en estos trabajos que estamos escuchando, compartiendo aquí con el público que nos acompaña en el Ateneo de Madrid y con todos los oyentes de Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Y esto es algo que también se manifiesta en esta exposición a la que antes aludíamos, y donde se presenta un trabajo realizado en colaboración con Concha Jerez, ¿verdad?, que habéis preparado y que se puede visitar, decíamos, hasta el 13 de junio en bueno, los jardines que bordean el observatorio, el Real Observatorio Astronómico. Se manifiestan también allí estas encrucijadas, ¿verdad, José?
Sí, bueno, estás aludiendo a Arte Sonoro, a la exposición comisariada por nuestro amigo
compañero, José, los micrófonos de Radio Clásica.
Para mí ya es compañero, José Manuel Costa, y desarrollada y organizada por la Casa Encendida, pero que se desarrolla por una parte en sus instalaciones y por otra en ese jardín del Observatorio Astronómico al que tú aludías. Y efectivamente ahí sí hay diversas obras que dialogan con ese espacio abierto, con el espacio público de un jardín, magnífico por cierto, y dentro de ellas está una obra que Concha y yo hicimos el año 2008 para la inauguración de la Fonoteca Nacional de México, en un jardín también.
¿Y no será ese el último entrecruzamiento entre diversas estéticas, generaciones,
porque ahí
que tenga
también
lugar?
Hay también en esa obra, dicho sea de paso, tiene bastante que ver la cosa libresca.
Bueno, claro.
Porque en nuestro jardín de poetas son las voces de los poetas españoles y latinoamericanos, en un total de 62, leyendo su propia obra, las que están ahí metidas.
Las que suenan. Pero también me refería, José, a otros entrecruzamientos que en el marco de esta exposición Arte Sonoro se producirán ya propiamente en la Casa Encendida.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, ese encuentro sobre arte sonoro. Antes aludía a Jones Barber a la necesidad que comparto de poner en claro, de debatir esas realidades del arte sonoro en nuestro país, ya tan rico y tan diverso. Recordemos también esa iniciativa que se desarrolló en Córdoba y Lucena hace unos años.
Gracias la muestra a de arte, tu buen bueno, hacer organizativo.
Gracias a Sense Experiment, que también lo hizo posible. En fin, es la muestra de arte sonoro español. Pero en fin, sea como sea, toda una serie de gente pues ha considerado, entre ellos me incluyo, y te incluyo de paso, pues el que era interesante desarrollar un encuentro. La Casa Encendida ha considerado también adecuado y José Manuel Costa ha apoyado este asunto. Y entonces se va a hacer efectivamente un primer encuentro sobre arte sonoro en España los días 8, 9 y 10 de junio.
Las cosas están cambiando, por retomar el hilo que nos dejaba antes Llorens caer.
Y vamos a ir pues ya con ese fragmento de Muerte, mudanza y locura de Cristóbal Halffter, que nos lleva precisamente pues a lo que ha sido siempre, es uno de los protagonistas del 23 de abril, ya para nosotros pasado porque ya estamos en el 24, pero ahí vamos a recordar ese fragmento del inmortal Quijote.
¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes.
¿Quién?
¿Y quién aumenta mis duelos?
Desdenes.
¿Y quién prueba mi paciencia?
¿Quién?
Ausencia. De ese modo, en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia.
¿Quién?
¿Quién menoscaba mis bienes? ¿Quién menoscaba mis bienes? ¿Y quién aumenta mis duelos? ¿Y quién aumenta mis duelos? ¿Y quién prueba mis bienes?
¿Quién prueba mi paciencia?
ausencia. De ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza. Destenes, celos y ausencia. Destenes, celos y ausencia. Destenes, estenes, celos, celos, celos y ausencia. Y ausencia. Y destenes, estenes, estenes, celos, celos, celos y ausencia. Y ausencia.
Hablando hoy en este especial de Ars Sonora dedicado y enmarcado en la Noche de los Libros de esas fusiones, a veces confusiones, entre lo literario, lo libresco, la palabra en última instancia y el sonido o la música, según uno prefiera. Se fundían y también se confundían aquí las músicas o las obras radiofónicas iniciales que escuchábamos de Cristóbal Hafter con el trabajo de nuevo del Proyecto 23 que habíamos escuchado al inicio de nuestro programa. Y si nos referimos a todas estas cuestiones a las que hacemos mención ahora, estas fusiones entre la palabra y el sonido, pues una presencia que se hace poco menos que imprescindible es la de Fernando Millán, que nos acompaña. Fernando Millán, pues un pionero en la poesía experimental en España y pues otro de estos faros señeros que desde su generación pues ilumina a otras que se van, que nos vamos incorporando. Muchas gracias, Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, muy bien hallados.
Ha sido un placer tenerte aquí en nuestro evento, en esta reunión de sonidos más o menos librescos, y tú también, bueno, vienes de hecho hoy en la Noche de los Libros de presentar también, bueno, alguno de los innumerables proyectos en los que, para no variar, te encuentras embarcado.
Sí, efectivamente, yo he participado esta noche también en otra actividad muy cerca de aquí, en la calle Gobernador, en que he intervenido junto con la orquesta de la Escuela de Letras, haciendo una, digamos, versión diferente, nunca lo había hecho, con música de algunos poemas, que así se, algunos poemas sonoros que se han terminado por transformar en poemas, canciones, ¿no? La experiencia ha sido muy interesante, sobre todo porque para mí, que no se puede separar la teoría de la práctica, he visto cómo se demostraba en la tesis que yo mantengo de que el significado sigue la forma. Si uno utiliza voz humana acompañado de una música más o menos armónica o más o menos disonante, entra en el terreno del conocido de la canción y la canción funciona por sí misma, independientemente incluso del grado de dificultad que sea inherente a ella.
Junto a la canción, otro, no sé si género es la palabra más afortunada, que has trabajado y en el que has incursionado con notable éxito es el del poema sonoro. Después podremos escuchar algunos de tus trabajos en este sentido, una práctica que continúas y que en alguna medida también se deriva de tu experiencia gráfica, digamos, ¿no? En el ámbito de la poesía experimental, pero en el entendida como poesía visual.
Sí, pero según mi experiencia, y aunque tengo que decir que la experiencia no es la madre de la ciencia, como se suele decir, sino todo lo contrario, muchas veces la experiencia nos induce a error, como dice muy bien la ciencia, pero según mi experiencia, efectivamente, la interrelación que existe en lo estético, en cualquier productividad estética, es bastante evidente, ¿no? Y en el caso de lo sonoro, además a mí, es que yo, evidentemente, soy de una generación en la cual aún lo oral está muy presente y sobre todo en el mundo en el que yo me crié, ¿no? Entonces yo siempre he sido por vocación y por gusto, por deseo, porque es el mundo que conozco, he sido más oral que abstracto, ¿no? De todas formas, evidentemente, mi trabajo más conocido es el de la poesía visual, en el cual he trabajado y he publicado relativamente, pero por eso mismo que estaba ese otro componente oral, yo siempre he visto en los propios poemas visuales algo parecido a una partitura que se podía interpretar, que se podía leer, que se podía transformar en lo sonoro, ¿no? Unido a eso, también posteriormente apareció el componente puramente performativo, cercano a lo teatral, en cierto modo, de esos poemas sonoros. Y eso ha dado lugar, entonces, naturalmente ya a utilizar otro medio, como es el vídeo, para que todo eso aparezca conjuntamente, ¿no? Pero porque ya digo, no creo que haya diferencia. Lo que citaba antes Llorenç Barber y el propio Pepe Higes comentaba y tal sobre el tema de la historia y de lo que ha sucedido. Una de las dificultades de escribir esa historia de la experimentación en España se debe a que los sistemas académicos, los mundos del poder y del prestigio siguen anclados en segmentos del pasado en los cuales el saber está dividido, está estancado y no se puede relacionar, ¿no? No se puede relacionar lo literario con lo sonoro, con lo musical, no se puede, lo teatral con lo que es la acción, etcétera, y tal, cuando en la práctica todo ser humano sabe que eso no es así, ¿no? Que la ciencia tiene que dividir para avanzar, pero eso es la investigación, luego la práctica no tiene por qué ser así.
Otras categorías que se solapan o que en determinados momentos históricos se han solapado, pero que según qué intereses provocan que se tiendan a distinguir y a separar, son los que disciernen entre la actividad puramente, por favor, con todas las comillas del mundo, artística, la actividad teórica, la actividad organizativa o curatorial. Claro, estas son cuestiones que en tu vida y en tu obra, si es que se puede distinguir esas dos categorías a su vez, pues tampoco tiene sentido.
Sí, yo he recordado, cuando escuchando a Llorenç, he recordado cuando él comentaba de que finalmente han sido los propios artistas sonoros, en el caso él y Montserrat, que han hecho la historia, la primera versión, digamos, de la historia del arte sonoro en España, y no ha sido el mundo académico, el mundo de los estudiosos. Recordaba un comentario que me hizo un profesor universitario en tono muy acusativo, casi despectivo, diciendo, bueno, es que a vosotros, los experimentales, nadie os tomará en serio mientras que os lo hagáis todo, seáis unos Juanes Palomos, que vosotros lo guisáis, vosotros lo coméis. Y yo le dije, claro, mientras que vosotros estéis comiendo bazofia y mierda en la universidad, nosotros tendremos que deglutir lo que nosotros producimos, qué duda cabe.
Esta y es la cuestión. De nuevo apelando a tu siempre estrecha vinculación con la práctica, pero que en absoluto está desprovista de un soporte fortísimo en lo teórico, vienes en los últimos meses poniendo en escena y poniendo en exposición pues estas tesis y también pues lo que se deriva de tu larguísima experiencia en el ámbito de la poesía experimental. Me estoy refiriendo a esta exposición, escrito esta, que tuvimos ocasión de presentar en un monográfico de Ars Sonora cuando se inauguraba en Artium de Vitoria, pero que aún y todavía hasta el próximo día 25, el próximo domingo, pasado mañana, se puede visitar en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.
Efectivamente, sí. Esta historia de esta exposición escrito está, que es una exposición que recoge documentos, obras, en fin, análisis de todo tipo de lo que sucedió en el mundo de lo que podemos llamar la poesía experimental entre el año 63 y el año 84, tiene una vocación, igual que efectivamente La mosca tras la oreja, el libro de Llorens y Montserrat, tiene una vocación también de documentar y de establecer una base a partir de la cual se puedan estudiar las cosas, ¿no? La exposición pretende más que una exposición al uso que tiende al espectáculo y que tiende a lo grandilocuente. Lo que quiere es decir, mostrarle a la gente cómo realmente fueron las cosas. Es decir, las publicaciones, cómo fueron los carteles, cómo fueron los catálogos, cómo fueron las grabaciones que se escuchaban, incluso conferencias grabadas que se reproducen y tal, y cómo efectivamente la poesía experimental es un ámbito que ocupa, un ámbito casi totalitario, que ocupa los distintos aspectos de las productividades estéticas, desde lo textual, a lo sonoro, a lo visual, a la acción. En definitiva, cualquier planteamiento que se pueda hacer está ahí, ¿no? Por ejemplo, eso lleva a que nosotros, de una forma, yo que he sido el comisario, de una forma un poco abusiva, ¿no? Por ejemplo, pues naturalmente he incluido a Llorens Barber con un poema suyo, desde mi punto de vista, que es también lógicamente una partitura, porque está en ese ámbito. Sobre todo lo que une ahí es esa vocación, y fijaos que estoy hablando de un periodo de poco más de 20 años, en una etapa que se considera la etapa ominosa de los finales de la dictadura franquista, y sin embargo hay obras que están en la exposición de más de 300 autores españoles de la época. Es cierto que muchos de ellos naturalmente pasaron como estrellas fugaces por esta experiencia, lo cual es muy humano y muy natural, pero también hay mucha otra gente que empezamos en los 60 y seguimos aquí, lo cual me da lugar a hacer un pequeño comentario irónico respecto a lo que dices de pionero. Me empieza a preocupar que ya me llamen mucho histórico y pionero, porque, hombre, ya soy mayor, que duda cabe, pero mi madre, que aún vive, tiene 23 años más que yo y tiene la cabeza mejor que yo, lo cual me da la idea de que yo posiblemente pueda aguantar también hasta una edad provecta.
Si lo deseamos.
Y me preocupa cómo me llamaréis entonces. Pero bueno, por
entonces
lo demás.
Entonces ya sí, con razón, ¿no? Entonces...
Sí, está bien, ¿no?
Igual de pionero, está
pues,
bien.
Pues vayamos precisamente
a la práctica,
a esa experiencia.
Sí, vamos a pasar a la acción, vamos a tener ocasión de disfrutar de algunos poemas sonoros de Fernando Millán y luego en una primicia, que lo será en términos absolutos, pues porque tampoco ha habido, no se lo ocultemos a los oyentes, posibilidad para ensayar apropiadamente todo esto, pero sí vamos a fusionar también las generaciones y las propuestas y reuniremos a la voz poderosa, ahora lo comprobarán, de Fernando Millán con las voces de Proyecto 23. Pero antes de eso, Fernando, nos gustaría mucho escuchar algunos de tus trabajos.
Muchas gracias. Sí, bueno, yo voy a hacer una versión, casi nunca me repito en las versiones, no porque yo considere que la creatividad no debe ser repetitiva, sino porque tengo mala memoria y además para mí es mucho más fácil inventar una cosa que recordarla, ¿no? Entonces esta noche, como esto es la radio, yo voy a hacer una versión para la radio de dos poemas míos concretamente, y también porque si intentara hacer otra cosa seguramente en este momento la voz no me acompañaría. En cualquier caso, esta es la versión. Mirada, 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 mirada. Morada. Represión. 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 Represión.
¡Represión! 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 ¡Represión!
Y ahora, mientras se incorporan a este escenario del Ateneo de Madrid, que hoy nos ha acogido generosamente, cierto, aprovechamos ya estos últimos minutos antes de presentar esta colaboración inédita.
Para ir recordando los agradecimientos necesarios, para irnos despidiendo de todos nuestros oyentes desde Radio Clásica y también a todos nuestros oyentes aquí, en directo en el Ateneo de Madrid. Recordarles que ha sido la noche de los libros, el marco en el que hemos estado realizando este especial de Art Sonora, que hemos contado con muchos amigos, con muchos artistas, con una noche especial realmente, y que aquí, bueno, prácticamente es ya la despedida. Lo vamos a hacer gracias a Proyecto 23, que por cierto está ya decidiéndolo, ¿verdad?
Claro.
Ese final,
arte,
sin duda alguna.
Arte en tiempo
real. Estreno total. El arte en tiempo real. Y nosotros pues podemos dar las gracias a nuestros compañeros en el control técnico de sonido, Luis Montero y David Velasco. En continuidad de Radio Clásica, Juan Luis Sánchez Santiago. En los enlaces, Enrique Velasco y Javier Sarmiento. Desde luego, en la producción, nuestra coordinadora de producción musical de Radio Clásica, la jefe de producciones musicales, Marta Rozas, que nos ha ayudado en todo momento. Y
mucha más gente,
alguna,
en realidad. Claro,
más gente.
Ana, porque gracias al impulso que desde la noche de los libros, pues Mercedes Cebrián, sin cuya ayuda y sin cuyo entusiasmo esto, nada de esto habría sido posible. También Nerea Oikochea, a través de La Fábrica, Olga López, aquí en esta casa que nos acoge, como decíamos, el Ateneo de Madrid, y también nuestros siempre cómplices en tantas andanzas ruidosas como son los amigos de Insonora, que nos han ayudado en la documentación del evento. Este agradecimiento que llegue a Maite Camacho y a Mario Gutiérrez. Por supuesto también el agradecimiento a nuestro público. Y cuando nos confirmen los intérpretes de Proyecto 23 con Fernando Millán que están preparados, pues vamos a escuchar este trabajo de Fernando Millán.
Deseo. El título de este poema es Matrimonio.
Ars Sonora. Radio Clásica, Radio Nacional de España.